Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos. Solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello. ¡Comenzamos!
Amigos, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Geek Man Theory. Como ya lo vieron en el título de este episodio, vamos a empezar a hablar, como se los mencioné en el episodio pasado, otra vez se está poniendo de moda, bueno, no otra vez, yo creo que ya es una tendencia desde Marvel, hacer los mundos o los universos cinematográficos, como en su momento se los platiqué, el todo Spider-Man, les platiqué del universo cinematográfico de Hasbro en el episodio pasado, que es parte de lo que se viene junto con Transformers, y ahora, pues, una serie que salió hace aproximadamente
dos meses
exactamente, viene a traer otra vez en la mesa un universo nuevo. Esta idea que ya ahora todas las productoras quieren desarrollar, todo un universo cinematográfico, a través de una agencia de espionaje llamada Citadel. Y hace dos meses, como bien lo menciona aquí mi estimado Kevin, pues se estrenó la primera temporada de 6 episodios, de la cual vamos a estar hablando, y ahorita les vamos también a dar unos datos que son bastante importantes para que entiendan todo este tema de lo que se viene con Citadel y todo el universo que va a crearse alrededor de esta agencia de espionaje. Mi estimado Kevin, saludo a la banda, bienvenido otra vez.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí de vuelta, ya que en el episodio pasado, por razones externas, no pude estar. Pero bueno, ya en este volvemos. Para que sepan, vamos a hablar de Citadel sin spoilers, porque si les gustan las series de espionaje, en realidad a lo mejor si la han visto en Amazon y no les ha llamado la atención, se la recomendamos verla, ya que es una película, bueno, es una serie.
Una miniserie,
que son 7 capítulos.
6 episodios.
6 episodios, en el cual se van rápido porque pues te entretiene. La verdad, para mí fue una serie que es de estas de que no tienen nada que ver. Dijimos de que bueno, va, vamos a ponerlo a ver qué tiene. Pero no, o sea, sí, sí te sorprende, ya que es una serie que se ve que tiene dinero invertido. En el
ahorita
cual...
vamos a hablar de eso, de hecho.
Bueno, no me adelanto y empecemos a hablar de todo lo demás.
Pues arrancamos, mi estimado Kevin. La verdad, es una serie, como lo dice Kevin, recomendable 100% si te gusta todo lo que tiene que ver con acción. Tipo Misión Imposible, así más o menos de ese estilo,
sí,
espionaje,
sí, sí,
acción, pero llevada a cabo a lo mejor en una escala un poco más chica entre comillas, porque ahorita les platico más o menos lo que costó esta primera temporada nada barata de Amazon Prime. La verdad es que a mí me gustó y me emociona un poquito lo que aparentemente Amazon puede hacer con esto, por todo lo que vamos a platicar ahorita en unos minutos, pero tiene acción. Tiene intriga. Richard Madden, yo no soy particularmente fan de él. No me gustó en su papel en Marvel. Sí me gustó en Game of Thrones, pero no me gustó en Marvel. Más sin embargo, lo hace muy bien. Priyanka Chopra también lo hace súper bien. Tuvo que hacer varios meses de entrenamiento físico. Regresar, ya tenía rato de no haber actuado, regresó a hacer esta tendencia de entrenamientos, de alimentación, para poder interpretar ciertas escenas que pues obviamente tienen que ver con temas de acción, de acrobacias, de coreografías, digamos, ¿no? De escenas coreográficas de acción, de golpes, de peleas, y la verdad es que lo hacen muy bien, tienen un muy buen elenco, Leslie Manville, Stanley Tucci, Ashley Cummings, en fin, tienen un muy buen elenco, tienen buena producción, buenos directores la mayoría, porque digo, cada episodio fue dirigido por un director diferente, pero en general está buena la serie, ¿no?
Sí, es una serie, como decíamos yo desde el inicio, que no le esperas mucho, o sea, sabemos que Amazon ha estado trayendo series buenas, anteriormente trajo la que hablaste en el podcast, La Periferia,
uh-huh.
O no sé si, creo que no se habló de esa, ¿verdad?
Creo que no alcanzamos a platicarlo porque, digamos que fue en una etapa ahí donde no pudimos grabar y ya cuando se quiso estuvo a destiempo.
Sí, en el cual La Periferia, para aquellos que no lo han visto, es otra serie de Amazon en la cual tú la acabaste de ver, que también me imagino que la recomiendas.
Sí, que la recomiendo sobre todo porque Nada más para que se den una idea, el director es Jonathan Nolan, hermano del mismísimo Christopher Nolan, entonces ya se imaginarán la calidad de dirección. Tiene cierto estilo parecido. Entonces, bueno, para no cambiar de tema, vean La Periferia.
Sí, pero bueno, es una serie que esta, la de Citadel, que la neta la trama tiene unos giros de tuerca que a veces dice que no manches, o sea, sí, tiene también unas persecuciones, unas escenas de acción. Que, bueno, exactamente yo no sé la cantidad que fue invertida, pero pues como sabemos, todo vestuarios, toda la cinematografía, CGI, el CGI, las peleas.
Está decente el CGI.
Sí, o sea, a ver, no estamos diciendo que es el mejor CGI del mundo, pero mejor CGI que algunas películas que han salido de, a lo mejor, ¿cómo decirlo?
De Marvel, DC,
cosas así, sí lo está, o sea. A lo mejor serán más sencillas, pero es una película que, bueno, otra vez película, es una serie en la cual vale la pena, o sea, te sorprende y te gusta y te atrapa por toda la trama.
Yo no sé, fíjense, a lo mejor voy a alucinar un poquito, pero yo no sé si está tan buena como para meterla en mi top 5 de series de Amazon Prime.
Tampoco tiene muchas.
No tiene muchas, pero está The Voice. Está Invincible, está Lord of the Rings, está The Wheel of... se me fue el nombre.
The Wheel of Fortune.
The Wheel of Fortune, The Wheel of Time, no me acuerdo cómo se llama. Que son muy buenas producciones. Está, digo, ya en otro tipo de género, está The Marvelous Miss Maisel. O sea, una serie que ha ganado los Emmys seguido o que los ganó. Entonces yo no sé, incluso si Citadel la pudiera meter ahí como un top 5, top 6 raspando, porque sí está muy buena la serie. Y lo que les platicaba, el costo. ¿Cuánto crees más o menos que costó cada episodio aproximadamente?
Pues ponle unos 20 por ahí.
Bueno, para hacer así una prox fueron $50 millones por episodio. Para un total de $300 millones para una temporada de 6 episodios.
Con razón fueron poquitos episodios. Exacto. Pocos episodios, mucho presupuesto en mucha, o muchos episodios y muy mala calidad.
Exactamente, pero creo que se ve reflejado, ¿no?
Sí, o sea, en los actores, en el CGI, en todo se ve reflejado, neta. Cuando la vean, se darán cuenta que desde el primer capítulo te atrapa la serie. Y no dices de que, ay, ok, es una serie que empieza muy floja, de esas que te llenan de pura historia. Obviamente tiene su historia que te tienen que contar.
Normal. Tal vez lo único criticable es que van y vienen en el tiempo muy seguido, ¿no?
Y sin avisarte, porque nada más...
A veces sí, a veces no.
A veces nada más tienes de que 8 años después. O sea, dices de que...
Brincan demasiado, creo yo. Tal vez es el único que le pudiéramos criticar, que brincan demasiado, pero pues te van contando...
Pero bueno, ya conforme va pasando la... Pues los episodios ya más o menos dices que ya sé qué personaje es, o ya los vas como que asimilando más rápido, ¿no? Ya cuando hay esos saltos de tiempo.
En resumen, amigos, es una agencia mundial de espionaje que se llama Citadel, que de repente lo único que vemos es, ¿cómo podemos decir? La eliminan de un momento para otro y a todos sus agentes les borran la memoria. Y aparentemente todo es por un poderoso sindicato llamado Manticore que quiere pues como que...
Que eliminar y apoderarse de todo el mundo. Apoderarse
de todo lo que son temas nucleares, bombas, etcétera, ¿no? Para tener el poder. Y bueno, pues la trama se trata de eso, ¿no? De si algunos de esos espías más importantes son capaces de recobrar la memoria para poder luchar de vuelta contra este sindicato llamado Manticore. Y en resumen, eso es.
Y ya no nos podemos spoilear más, porque la verdad tiene muchos giros de tuerca que cuando pasan dicen de que no manches. Y sí te va impresionando conforme te van contando toda la trama ciertos personajes que dices de que no, ¿a poco sí? O sea, pues momentos, ¿no? Que sí te gustan y hacen que pues obviamente te quedes viendo la serie.
Exactamente. Ahora, bueno, creo que esto no es un spoiler lo que pasa al final de los que después de los créditos de Citadel, del final de Citadel en el último episodio.
Sí.
¿Vemos un tráiler?
Sí, unos cortos sobre un... No diría posible, porque pues es un hecho que se va a hacer. Un spin-off, no de ellos, no de los personajes que vemos en Citadel, sino como los que empezaron todo, ¿no?
Al final pasan un trailer que se llama Citadel Diana. Bien. ¿Cuál es la idea de Amazon? Es hacer spin-offs que están o forman parte dentro de este universo, pero que no tienen que ver con los personajes que vimos en la temporada 1, sino que van a ser otra temporada que, o otra serie que se va a llamar Citadel Diana, pero de ahora de un agente internacional en otro lado del mundo. Yeah. Y luego van a ser otros y así. Y entonces Amazon tiene pensado hacer varios spin-offs de diferentes agentes en diferentes partes del mundo. Y por supuesto,
en algún punto juntarlos, ¿no?
En algún punto los van a juntar.
Vamos a ver el Infinity War de Citadel.
Sí, algo así como el mundo, el universo cinematográfico de Marvel ahora es universo, pues, televisivo de Citadel, ¿no? Por así decir.
Fíjate, a lo mejor, como comentabas, muchas, ya varias productoras están arriesgando a eso del un universo cinematográfico. O sea, y es una jugada arriesgada, porque así como ya están lanzando que va a haber otra temporada, todavía no sabes si en realidad, bueno, yo creo que conforme ven los presupuestos, ven cómo está la trama, todo hecho en decir, pues obviamente la va a ir bien, ¿no? O sea, como que ya confían y saben que posiblemente, pues, al público le va a gustar.
Citadel Diana está protagonizada por Matilda De Angelis, que, bueno, es esta chica, si ustedes vieron The Undoing en HBO, es una chica que se hizo famosa porque estaba muy guapa y la asesinaron. Y bueno, ella es la que va a protagonizar Citadel Diana. Pero bueno, tiene otros actores como Lorenzo Servacio, Mauricio Lombardi, Tecla Ruten, Julia Piaton, Filippo Nigro. O sea, tiene actores que son importantes no en el mercado anglosajón, no en Hollywood, no en Estados Unidos, pero sí en sus países. Que esto es ahora la ventaja de lo que las plataformas te dan de grabar en diferentes países, ¿no? Te dan a conocer actores de diferentes nacionalidades, idiomas, y se vuelve culturalmente muy rico poder ver todo esto. Entonces, la idea en papel de lo que Amazon quiere hacer suena muy bien. ¿Cuándo se estrenará Citadel Diana? Aparentemente a principios de 2024. ¿Y cuándo se estrenará la temporada 2 de Citadel, que es la base principal de lo que acabamos de ver? Probablemente, porque no hay una fecha todavía, pero lo que se estima es finales del 2024. Entonces,
fíjate, esto que comentas, que a inicio de 2024, significa que la serie está grabada.
Probablemente.
Porque ahorita hacer modificaciones tan poco tiempo, o sea, a lo mejor no es poco tiempo, pero para grabar una serie, hacer ediciones, todo eso, a lo mejor están en toques finales, yo quiero creer.
Probablemente.
Pero bueno, esperemos que... Yo creo que va a estar al mismo nivel, en el cual, o hasta no sabemos si pueda estar mejor, porque como vieron que ya la primera les pegó, vamos a ver en esta Amazon con qué nos va a dar, ¿no? Y cómo nos va a atrapar esta serie. Bueno, este spin-off.
Este nuevo Spyverse, que le llaman ahora sí, de Citadel, el Spyverse. Pues vamos a ver, porque en papel sí nos ofrece cosas interesantes. Así que la recomendación, pues literal, son 6 episodios de aproximadamente entre 40 y 50 minutos.
Creo que hay algunos que son más largos, ¿no?
Y el 6
son los de una hora, ¿no?
Más largos, sí.
1:20 creo que dura, ¿no? Pero bueno, vayan a ver Citadel. Se la recomendamos, la verdad, si les gusta ese tipo de series de espionaje, Misión Imposible, toda esa onda, les vaya a gustar mucho la atención. Y pues también, y si les gustó, pues también Citadel, vayan a ver entonces Periferia, que es interpretada, o la protagonista de la serie, que es Chloe Grace Moretz, que ya la hemos visto en otros series, películas, y bueno, ella es la principal en esta serie, ¿no? La de Periferia. Así que ya saben, tienen hasta ahorita 2 recomendaciones nuevas para ver si no la han visto.
¿Cómo olvidar a Chloe Grace Moretz en Kick-Ass, no?
En la película La Quinta Ola, chulada.
Ola, sí, estuvo bastante mala, pero bueno. Pues amigos, ¿algo más que viene de decir de Citadel?
No, ahorita por el momento no. Muy bien, toda la serie.
Pues nos pasamos rápidamente a hablar de una película que se acaba de estrenar justamente el día de antier aproximadamente, que se llama en inglés No Hard Feelings, que en español le pusieron...
Que en español le pusieron Hazme el Favor, bueno, y en España se llama Sin Malos Rollos.
Los españoles.
Ya saben, esos...
Un saludo si algún español nos está escuchando.
Esos títulos que les ponen personajes... Ahí andan mucho, ¿no? Bueno, van mejorando, van mejorando. Pero bueno, se llama Hazme el Favor, en el cual, pues es una película de comedia, romance, podemos decirlo, en el cual...
Más
pues,
comedia, ¿no?
Sí, más comedia, más comedia. Tiene sus escenas, a ver, de romance. No estamos diciendo que es mucho tiempo, es que una escena creo que de hecho en la única, sí, ¿no? Sí,
exactamente.
En el cual, pues, los protagonistas es Jennifer Lawrence, que pues, todo el mundo la conoce. Para aquellos, sí, la mayor referencia puede ser la que sale en lo de Hunger Games o los Juegos del Hambre. Y también que interpreta a ella a Maddie. Y también el otro actor o el otro protagonista, que es Andrew Bart Feldman, en el cual interpreta, pues, a... como que su compañero de mayormente de el coprotagonista que interpreta Percy. La verdad, fíjate, a él yo no lo recuerdo haber visto en otra película, por lo que estoy viendo aquí.
En cine es nuevo, por así decir, pero ya es ganador de un Emmy a su edad, ¿eh?
¿Oh, sí?
Sí, ya ganó un premio Emmy, pero sí, es nuevo en cine, pero aparte es...
Tiene 21 años y veo que ha salido en película de Disney...
Y Plus, es que es High School Musical,
y también ha salido en una película de Netflix.
Que de hecho se aventó una escena ahí, a mitad de la película, que la verdad es de lo mejorcito de la película, ¿no?
La verdad es, bueno, ya estamos adelantándonos mucho, ¿no? Bueno hay una escena en la película, no vamos a spoilearle, no hay mucho que spoilear también. Es una película pues de comedia, como dijimos, pero hay una escena donde...
¿Por qué no cuentas la trama así en general, la sinopsis, sin spoilear, para que se den una idea de más o menos de qué se trata, ¿no?
Ok, la película en sí trata, Maddie va a perder su casa y de alguna u otra manera tiene que pues encontrar cómo solucionar a no perder la casa en la cual su mamá pues le dejó como para que ella la tuviera, ¿no? Ella normalmente junta pues todo su dinero mediante Uber en vacaciones de verano, pero por X, Y causa pierde el coche que está utilizando Uber y pues tiene que conseguir un coche, y en toda esa trama, tratando de conseguir el coche, termina con este chavo, ¿no? Sí, ve un anuncio en el cual decía que si era niñera. Un
anuncio raro de los papás.
De hecho, pues lo que vamos a comentar sale en el tráiler, así sí, que no es nada.
Sí, es sinopsis, ¿no?
Es un anuncio en el cual... pues ve que si eres la novia de este chavo Percy, al final te regalan un coche, ¿no? Y pues ella lo que necesitaba era el coche para poder
juntar el dinero. Bueno, más que nada que sea la novia es que si logra sacarlo de su mundo.
De su caparazón, ¿no?
Porque
era alguien muy callado.
Muy introvertido.
Muy dedicado.
Muy encerrado en su cuarto todo el tiempo.
A la música.
En la computadora, en el celular. Y justo... pues a un mes de irse a la universidad, entonces los papás preocupados de decir, oye, pues mi hijo de estar en una burbuja aquí en su cuarto se va a ir a la universidad, que en Estados Unidos ustedes saben que es convivir y vivir con alguien más, uh-huh. Pues les daba miedo de lo que le fuera a pasar, ¿no? De no estar preparado para ese mundo, entonces ponen un anuncio para decir, oigan, alguien, una chica guapa que logre sacar a mi hijo de esa burbuja, de ese caparazón y le enseñe lo que es la vida, incluyendo lo que tenga que incluir, si lo logra,
ahí
les va un coche, ¿no? Y entonces ahí empieza realmente lo que es la trama.
Sí, en realidad al inicio vemos como que al inicio como que le cuesta a la Jennifer Lawrence pues decir de que tengo que hacer que este chavo salga de su caparazón, pero bueno, poco a poco se van como que cayendo bien, van tratándose, ¿no? Y llega una amistad, pero bueno, ya no hablaremos de más.
Sí, pero ya estamos entrando en temas en áreas de spoiler, entonces...
Muy pegriloso, dirían por ahí.
Exactamente, está pegriloso el asunto, pero lo que sí les podemos decir, sin spoilear exactamente en qué, es que hay dos o tres escenas muy buenas durante la película. Una en una playa, otra
en un restaurante. En un
restaurante.
Que es la mejorcita, en mi opinión.
Y otra en una fiesta. ¿No?
Sí, que son las más top, ¿no? Que no, involucra sí. Más gente, involucra pues las escenas de risa.
Y honestamente esas tres escenas son las que elevan la película a un nivel bastante bueno, bastante decente. Es más, yo me puse a pensar cuál fue la última película de comedia que me gustó en cine. Y no me acuerdo.
Yo tengo mucho que no vi una de comedia. Creo que la última de comedia que vi fue una mexicana hace... Pero de esas que dices de que...
Me tendría yo que remontar a Jim Carrey, a Jack Black.
Tipo de artistas a, bien antiguos, ¿no? De que ya ni existen.
Exactamente, que ya ni siquiera hacen películas. O sea, no sé, a lo mejor esa de, ¿cómo se llama? Buenos Muchachos, ¿cómo se llama?
Ah, Son Como Niños,
son,
¿no?
Son Como Niños. De, o sea, Adam Sandler. Ya te hablo de una película de hace 10 años.
Sí, o sea, por más que saquen, que las de comedia ahorita que han salido han sido en Netflix, quiero creer, uh-huh. De Adam Sandler, que ahorita Netflix está con Adam Sandler, cosas así, son ahí. Pero bueno, fíjate, la neta, para hacer una película de comedia, me gustó, que hasta te puedo decir que sí la iría a ver otra vez, ¿no? Porque, pues, tú, como tú comentas, si te pones a pensar en la película, son las escenas que se te vienen en tu cabeza. La de la playa, la del restaurante, la de la fiesta, que son como las que la... Son las que la elevan, mejor dicho.
Exacto.
Pero sí es una película que yo sí la vería otra vez. No, o sea, no te iba a decir, no es porque ella es de que la chulada de película, sino porque te entretiene la, pues... Cómo estos dos personajes conectan entre sí, tienen como que una buena química en toda la película. Y tampoco es una comedia así que ella es de que ay, bien forzada o bien tonta, ¿no? O sea, es una comedia que sale fluida, ¿no? Por así decirlo.
Está natural. Bien lograda. Yo creo que el guión es parte importante del éxito de esta película, porque es un guión escrito por, y se me fue el nombre, pero nada más para que lo ubiquen, el escritor es parte o fue parte del show de The Office. Entonces ya se imaginarán la cantidad de fans que tiene el show The Office, que ya pues, tiene muchos años desde que se terminó, pero él fue uno de los escritores que participó en The Office y que ahora logra, y de una muy buena manera, este guión para esta película, donde Jennifer Lawrence se atreve, no nada más como actriz, porque no la conocemos mucho en su papel cómico, lo hace muy bien, sino que aparte ella es productora y pues es como codirectora, no es la directora principal, pero participa sobre todo en temas de producción y protagonizando esta película, entonces sí se arriesga. Es más, amigos, esta película, para que se den una idea, estaban pronosticando que en este primer fin de semana ganara, en su primer fin de semana, de 10 a 15 millones, que para una comedia es una muy buena cantidad, y anda justamente arribita de los 15 millones. O sea, si digamos que de manera global, ya juntando lo que hizo en Estados Unidos más lo que hizo ahorita justo en Estados Unidos, anda en 15.1, pero más lo que acaba de recaudar en UK, en Australia y en Alemania, ya anda en los 24.6 millones de dólares, que para hacer una comedia, para lo que tenían pronosticado, abrió las salas de cine bastante bien, bastante bien. Tendríamos que remontarnos a comedias así muy, ya de muy atrás, Ben Stiller o Cameron Díaz, de ese tipo, para ver justamente con lo que compite, que de hecho aquí traigo aproximadamente el dato. Está más alto que películas como Nobody's Fool, como Like a Boss, como Long Shot, como Rough Night, y anda muy a la par de películas como Hustlers, como Gears Trip o como Bad Moms.
Y fíjate, sorprendente, porque no es una película que tenga un reparto así que digas grande, o sea,
la verdad que no.
Fácil son los papás, ella, el chavo,
los amigos de ella.
Ah, los amigos de ella y la nana, ¿no?
Sí, si acaso, ¿no?
Y ya, o sea, 10.
Y la amiga del restaurante.
Sí, o sea, son como 10 personajes, sí, en el cual, dice, son poquitos y ya está alcanzando a lo mejor la película de... mi cabeza, la que se viene, la de las mamás, que dices, ok, es un reparto que es mucho más grande en comparación de esta, o sea...
Exactamente.
No sé si sea que esta película, que yo creo que sí, que tiene mucho que ver, que es Jennifer Lawrence.
Y ojo, es clasificación R, ¿eh? O sea, no está sencilla. O sea, porque hay otras que sí eran para adolescentes y adultos, y esta sí, por temas de desnudo, por temas de lo que es la trama, es clasificación R, lo cual la hace más difícil que junte la cantidad de dinero que está juntando, y lo está haciendo bien.
Y qué bueno, porque así a lo mejor más adelante podemos ver más artistas arriesgarse a la comedia, pero bueno, que les quede también.
Pero lo importante, amigos, no es una comedia a base de actores forzados, ¿no? O sea, no es, ah, voy a hacer una cara para hacer reír, o voy a... No, es una comedia situacional. Eso significa que trabajaron un guión para ponerte las circunstancias para que lo que estás viendo te cause gracia a raíz de lo que los personajes viven. Entonces, el guión, repito, es fundamental en esto que hicieron, combinado con una buena dirección y, por supuesto, con el talento de Jennifer Lawrence y el de este chico, que se me va el nombre, la verdad, hizo un muy buen trabajo. A mí me sorprendió.
Andrew Ward Feldman.
La verdad
esperemos verlo más adelante, a ver en qué lo vemos, ¿no?
Seguramente sí, y bueno, pues ahí está el trabajo de Jennifer Lawrence.
Para aquellos que no la han visto, también otra recomendación, vayan a verla un fin de semana, que no tengan algo que hacer, o aunque tengan algo que hacer, vayan a verla. No es una película que es de que ay, o sea, está como que aburrida, no. O sea, sí se van a reír, se van a entretener, y pues se las recomendamos.
Amigos, y rápidamente, aunque no están en el título de este podcast, vamos a hablar 5 minutos de Elementos, que Kevin justo la acaba de ver el día de ayer.
Gracias. Ayer, exactamente.
Yo también rápidamente 5 minutos les quiero hablar de, pues, el éxito que es ahorita en Netflix. Pero aviéntate con Elementos un comentario, Kevin. Sin
Elementos, gracias a Dios, no fue una película más de Disney de esas inclusivas. No estoy en contra de nada, pero pues sabemos cómo le ha ido a Disney con las películas de inclusividad, en el cual... Para aquellos que no están enterados, la directora de creatividad encargada de todo ese tipo de películas, Disney dice que abandonó Disney para mejores proyectos, pero pues en realidad fue despedida porque pues La Sirenita fracasó. Como todo el mundo esperaba, nadie creía que esa cosa saliera, pero bueno, fracasó. Y la película me gustó mucho. Antes de la película vemos un cortometraje, que típico de Pixar, ya sabemos que a años o siempre que Pixar saca una película, saca un cortometraje. No sé si, bueno, para aquellos que ya son más grandes, han visto cortometrajes de, pues, de Pixar, del viejito jugando ajedrez, o la de los pajaritos en el cable. O sea, este cortometraje es La Cita de Carl. Para aquellos que no saben quién es Carl, es el viejito de la película de Up, en el cual va a tener su... Bueno, Up es una película ya, no vamos a entrar en muchos rollos, pero en el cual él va a tener como que su primer cita, ¿no? Y está nervioso por lo que vaya a pasar. Entonces, ese es el cortometraje, dura aproximadamente unos 10 minutos, y pues después empieza la película. Elementos es una película que me sorprendió, la vi, me gustó mucho la trama. O sea, es un universo en el cual existen solo 4 elementos, que es, como llama la película, agua, tierra, a fuego y aire, que el aire se conforma como por nubes, y pues a él, todos los personajes conforman ese universo, ¿no? Nadie quiere en sí a los de fuego, porque pues los de fuego queman las plantas de la tierra, los de fuego extinguen el agua, y los de fuego, pues, eso sí, no, nunca supe que con la del aire, imagino que lo apaga o...
Generan calor aparte.
Pero bueno, el chiste que pues nadie los quiere, llega la familia a la ciudad, empiezan a crear su propia ciudad. Y pues no, se la voy a spoilear porque pues no es como que haya mucha trama.
Pues mejor déjalo sin spoiler.
Bueno, en la cual pues es una película como de pues es muy sentimental, la verdad, porque con la persona que iba hasta lloró, y iba también con su hermana que hasta lloró, y es como, yo así que, ¿por qué estás llorando? Dice, ay, es que es muy sentimental la película. Y pero bueno, vayan a ver, es una película, a lo mejor estoy diciendo muchas cosas, pero... Vayan a ver la película, en la cual la trama es de... Pues en sí la trama es... Pues la película se desarrolla en una ciudad que se llama Elemental City. Pues como ya les comenté, existen estos elementos. Y pues uno de los residentes, que es la principal de la película, que se llama Ember. Ember, en la cual va a heredar la tienda de su padre. Y por ciertas emociones que le suceden y situaciones, nos enteramos que ella no quiere heredar la tienda y quiere hacer pues su propia vida, ¿no? No cumplir el sueño de su papá. Y ahí es cuando se topa con Wade, en el cual pues nos lo presentan como un inspector de que trabaja en el agua. Y pues ellos se empiezan a conocer, empieza la trama, pues ellos no pueden estar juntos porque es fuego y agua, pero por ciertas razones nos empiezan a explicar cómo funcionan todo eso. Pero no es una película inclusiva, es una película que la puede ver cualquiera. Yo creo que les va a gustar. Si a mí me gustó, porque luego las animaciones neta están muy churras, vayan a verla en realidad. Se las recomiendo. Si tienen niños, vayan a verla. Y si no, como quiera, vayan a verla.
O sea, en resumen, vayan a verla.
Vayan a verla.
Amigos, yo les voy a hablar rápidamente de Extraction 2. Y cómo no, la verdad es que me pongo de pie con el señor Chris Hemsworth y con Goldshift Tefarani también, a quien yo ya se las recomendé como actriz en la serie cuando hablamos de la serie de Invasión de Apple TV. La verdad es que me imagino que ya vieron Extraction 1, ¿no? Y ya vieron en qué se acabó. Entonces, pues literal es la continuación sobre la vida del personaje de Chris Hemsworth, que es Tyler Rake. Y pues obviamente su mundo y todo lo que se dedica, ¿no? Pero lo que hizo Sam Hargrave, el director, es una cosa extraordinaria. Sobre todo en la primera mitad de la película. Nada más para que se den una idea, tienen una escena que no corta por 21 minutos. ¿Saben lo que es eso? 21 minutos sin cortar una escena. Y en donde participan alrededor de 400 extras. Imagínense que al minuto 12 o 13 alguien la riegue y hay que volver a empezar todo. ¿Saben el tiempo? ¿Saben el dinero? ¿Saben lo que cuesta? 21 minutos sin corte, donde participan alrededor de 400 extras en un escape en una prisión. Es una cosa, en verdad, para ponerse de pie, para aplaudirle. Aparte, se nota el entrenamiento tanto de Chris como de Goldshift. Lo hacen muy bien. No les voy a decir más, simplemente está en Netflix. Yo supongo que ya muchos la vieron porque está en el top 1 ahorita de películas más vistas. Pero si no la han visto, pónganle play porque vale muchísimo la pena. Tiene escenas de acción muy buenas. Y bueno, pues obviamente toda esta trama, Chris Hemsworth, ya saben, el mismísimo Thor, es una garantía. Amigos, vayan a verlo. Y bueno, pues prácticamente, ¿quieres mencionar algo de otro tema, Kevin?
Solo diré, qué buen resumen. Eso sí es un resumen.
Bueno, pues por ahí está, amigos. Por cierto, denle like y me gusta a las redes sociales donde estamos, particularmente Instagram, donde estoy subiendo las noticias más importantes a través de las historias. Que por cierto, ya vi que por ahí otros compañeros ya nos están empezando a copiar esa idea, lo cual, bueno, pues es bueno, ¿no? Que estemos ahí en la competencia. Pero, por ejemplo, algo de lo que les subí justo el día de ayer es un rumor de Daredevil. Del Daredevil, no el que yo creo que a Kevin y a mí nos gustó, que es el de Netflix, sino el Daredevil
de la película de hace años. La
película de Ben Affleck, que es bastante malito. Bueno, está el rumor de que puede aparecer en Deadpool 3. Entonces,
esperemos, ojalá sea como un multiverso y no sea.
Probablemente. Y mañana les voy a subir la confirmación de que ya tenemos nuevo Superman para el mundo de James Gunn, Superman Legacy. De hecho, es uno de los candidatos que ya les había subido en las noticias de Instagram. Pero nada más para que estén al pendiente, amigos, síganos en Instagram de Geek Van Theory y denle corazoncito para que nos sigan escuchando a través de Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, en fin, de la plataforma que más les guste. Y muchísimas gracias por escucharnos, Kevin, despídete de la banda.
Un saludo, atentos a todas las redes sociales y atentos al podcast que estos meses son de duro y dale, estreno, duro y dale, estreno. También no tardan en acabarse otra que es la de Hell's Paradise.
La de Hell's Paradise.
Y bueno, también estamos viendo la de Mashley Muscles and Magic, que es como una pared de Harry Potter. Y también estamos viendo Secret Invasion, muy importante. Esperemos que sea la salvación de Marvel y que ya una serie tipo más para adultos. Pues todo el mundo ya queremos algo mejor, no tan aniñado. Pues nos vaya muy bien y reviva Marvel así como pues así lo reíba, ¿no? De golpe. Pero bueno, atentos a todas las redes sociales que ahí se están publicando, a los podcasts igual, que ahora sí va a ser semana tras semana con todas las noticias que hay. Y bueno, ya saben, mis redes sociales es Cateyo12 y cualquier cosa ahí me pueden hablar para hablar de lo que sea.
Amigos, muchas gracias por escucharnos y cualquier cosa, pues estamos en el Instagram de Geek Van Theory. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. They're just hilarious. Great show. Good show. My favorite show.